Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hoy es una noche, esta próxima noche es una noche tremendamente especial. Celebramos la Noche Meiga. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es lunes 23 de junio del año 2025. O lo que es lo mismo, estamos a escasas horas de celebrar la Noche de San Juan. Seguramente muchos hasta ahora están aprovechando para recopilar madera, palés y demás. Todo lo que arda estará bien para la cacharela, para la hoguera de turno. Y el que no lo haya hecho ya, seguramente vaya a llegar muy justo de tiempo para hacerse con unas buenas sardinas, prepararlas esta tarde-noche y ponerse morado a comer sardinas. Y el que no, churrasco, que cada vez se hace más y más tradicional en esta noche tan especial como es la que vamos a vivir hoy, la Noche de San Juan. Pero para especial, todo lo que nos ha dejado el fin de semana y las últimas horas en relación con el mundo del deporte. A puntito de caramelo, un fichaje en el Celta. Se le busca salida. De esto ya hemos hablado en este programa varias veces, aquellos futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giraldez. En Pontevedra tenemos un auténtico espectáculo deportivo con el Multisport de Triatlón, que ya nos ha dejado varios triunfos en forma de medallas para los deportistas de las Rías Baixas. Y como siempre, más cosas que os vamos a contar desde ya y hasta las 4 de la tarde. Así que bienvenidos, aquí estamos todos como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo quien nos habla, yo soy Santi Peón. Casi 32 minutos sobre las 3 de la tarde, esto es la primera edición de la semana, a golpe de lunes, de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles, 26 corners en primera división, es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Decir que estamos a 23 de junio es decir que evidentemente está ya bastante avanzado este mes en el que nos encontramos. Ya tenemos a los equipos pensando en volver al trabajo, algo que por ejemplo en el caso del Celta sucederá el próximo día 2, es decir, la semana que viene. Con el calendario a punto de sortearse, no tenemos fechas oficiales, pero lo lógico es pensar que la primera semana de julio conozcamos todo el calendario de la temporada en Primera División 25-26. Pues aún con todo esto, hemos tenido que esperar a este pasado fin de semana para completar la Primera División. Una buena noticia, una muy buena noticia seguramente para los aficionados del Real Club Celta. Que Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Seguramente han celebrado, no tanto como los Carballones, pero no creo que estemos muy lejos del retorno, muchos años después, a Primera División del Real Oviedo.
Por cierto, decías que no sabemos cuándo se van a sortear los calendarios, pues ahora mismo nos está informando nuestro compañero Isaac Fouto que será el próximo martes 1 de julio a las 8 de la tarde, ahí sabremos el calendario del Celta en la Primera División, como esto es radio en directo, lo contamos
me lo has quitado
en el momento en el que lo estamos conociendo. Y como dices, el Oviedo ha regresado a Primera 24 años después, que se dice pronto, ganando 3-1 al Mirandés en la prórroga en el Tartiere, con Cazorla como emblema y con una fiesta tremenda en la capital del Principado de Asturias. Y una buena noticia para la afición celeste, porque son 400 kilómetros por carretera, 4 horitas, hombre, es verdad que no está aquí al lado, pero es un desplazamiento más o menos asequible para un Celta que está prácticamente solo en el noroeste de la península, en ese mapa del fútbol español en la Primera División.
Es verdad, no es cerca, pero si nos ponemos a pensar que los desplazamientos más próximos que iba a tener la próxima temporada la afición del Celta iba a ser el País Vasco y Madrid, tener por lo menos un partido en Asturias, que siempre es bien, por descontado, ir a Asturias a disfrutar de un fin de semana. Dicho esto, después tocará el partido en el Tartiere, una de las 3 jornadas intersemanales que va a haber en la próxima temporada. Pero bueno, en fin, de eso tendremos tiempo de tener más detalles, como dice Isaac Fouto y como bien nos acaba de comentar Álvaro Lorenzo, la próxima semana con ese sorteo en la tarde del próximo martes, día 1 de julio. Vamos a hablar de lo que tiene que ver directamente con el mercado del Celta. Un Celta que ha querido salir al paso después del revuelo que se generó la semana pasada con la salida, con el traspaso de Fer López.
Sí, lo reclamaba seguramente la situación y también la afición celeste. Y el Celta publicaba un comunicado, ¿no?, con esa situación de la venta de Fer López ante las noticias, decía, de los medios de comunicación y el debate amplio en redes sociales, sobre todo por parte de la afición, incluso con mensajes inapropiados e insultantes que hay que condenar siempre y lo hacemos también desde aquí. Pues el Celta agradecía su comportamiento a Fer López durante toda su etapa en el Celta y también en este verano. Reconocía que el jugador no quería salir, pero que llegó una oferta que colmaba las expectativas de todos y que era un beneficio tanto para el club como para el jugador. Le dejan las puertas abiertas y explicaba así el Celta esa salida de Fer López.
Y el jugador también quiso a su manera despedirse e intentar explicar o explicarse después de todo lo que se dijo sobre él durante la semana pasada.
Sí, con una carta en la que Fer López reconocía que era un día muy difícil y muy especial para él. Llevaba 12 años ya en el Celta, daba las gracias al club, al cuerpo técnico, a sus entrenadores, a sus compañeros, también a su familia y a sus amigos, y sobre todo a la afición. Y quizá la frase más destacada de su comunicado, además de que dice que se va con pena pero cuenta con volver, es: siento la desilusión que sentís con mi marcha, mi intención era jugar Europa con este gran club, eso no lo dudéis nunca. Fer López, que dice que siempre llevará al Celta en su corazón.
Pues eso, que Fer López ya es historia. Ya han colgado además los Wolves, el Wolverhampton, su club actual de la Premier League. Varios vídeos durante el fin de semana, con la entrevista, con eso de los insights que está tan de moda ahora. Un recopilatorio de imágenes y palabras del chaval en su llegada a esta localidad del Reino Unido, al que le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa al exfutbolista, al canterano del Real Club Celta. Vamos a hablar de Jutglà. Vamos a hablar de Ferran Jutglà, que según los compañeros del diario AS está, Álvaro, a puntito de caramelo.
Sí, delantero catalán del Brujas belga, 26 años, que hizo el mismo camino que Joan García. Pasó por el Español, luego por el Barça antes de llegar al conjunto belga. Firmaría por el Celta por 4 temporadas por una cantidad un poco superior a los 5 millones y de hecho estaría cerca ya de viajar a Vigo. Esto es independiente, hay que recordarlo, de la operación Borja Iglesias, que seguramente se dilata en el tiempo, pero el Celta quiere contar con él. Un Ferran que la temporada pasada hizo 14 goles y 7 asistencias en todas las competiciones, viene con 3 títulos ganados en Bélgica y, por ejemplo, el curso pasado llegó a los octavos de final de la Champions marcando goles con su equipo.
Pues nos vamos a ir hasta la ciudad condal, nos vamos hasta Barcelona para saludar a nuestro querido Víctor Navarro. ¡Hola, Víctor!
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
A Ferran, vosotros ahí le conocéis bien.
Le conocemos bien. Bueno, y es lo que estabais comentando ahora, es que incluso ha marcado en Champions en su periplo con el Brujas, ha dado un salto de calidad sin duda y un paso adelante a su carrera. Llega con 26 años al Celta y le conocemos muy bien. De hecho, es un jugador que la afición no quería que se marchase, pero claro, hay tanta competencia, es tan complicado asentarse en un equipo como el FC Barcelona, y le llegó una oferta, él también pues quería minutos de manera regular, aquí no se los garantizaban, pues se tuvo que ir, le ha ido muy bien esta experiencia, creo que 40 goles en todo el tiempo que ha estado allí, y ahora va al Celta. Yo recuerdo en el partido de la selección catalana, que jugaron en la última semana de mayo, que todo el mundo estaba focalizando en Joan García, que estaba allí, y aún en aquel momento el jugador era portero del Español, estaba Ferran Jutglà, y yo recuerdo hablar con él, le conocía de la etapa del Barça, hablar con él, y él me decía, no, este año me quiero volver ya seguro a España, quiero encontrar alguna buena oferta, algún buen club, ya está, mi etapa allí ha acabado, y ya he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora quiero volver a casa. Pues se le ha presentado esta ocasión y es idónea. Además va a seguir en Europa, en un Celta donde va a tener muchos minutos, o sea que se le ha plantado la ocasión perfecta para volver y a un buen equipo donde seguro tendrá protagonismo y podrá marcar muchos goles.
Este chico además, Víctor, si no recuerdo mal, debutó con estrella en el Barça, ¿no? Estuvo poco tiempo en el primer equipo, pero cuando estuvo llamó la atención de muchos.
Sí, por eso, es que la afición lo recuerda, a la afición, fue un caso como el de Marc Guiu que marcó aquel gol en menos de 40 segundos, un gol rapidísimo que marcó en Montjuïc, que la gente se volvió loca con él. Fueron dos jugadores, dos delanteros que marcaron goles aquí, que la gente decía, ya está, ya tienes un delantero centro de futuro, y que al final se fueron ambos a buscar minutos. Le ha ido mejor a Ferran Jutglà, pero el recuerdo es muy bueno de Jutglà. De hecho, aquí se le tiene mucha estima y cada vez que marcaba con el Brujas, que cuando llegó allí, recuerdo que los primeros meses no se hinchaba goles, no paraba de marcar. Y si lo tenían ahí como, yo no sé si llegó a ser el Pichichi de la Liga, sé que fue el mejor jugador de su equipo, de los mejores de la temporada, de toda la Liga, y aquí recuerdo que la gente lo celebraba, la gente se ponía contenta por él porque al final se marchó, lógicamente, a buscar más minutos. Aquí en el Barça habría tenido minutos residuales y le habría costado muchísimo con Levante Lewandowski muchísimo y aún hoy en día aún no sería ni titular, pues se fue y aprovechó todo este tiempo, estos años que ha estado fuera, y aquí se le guardó mucha estima, y vamos, la gente en Barcelona, yo os puedo decir que se alegrará de que marque goles, claro, contra el Barça no, pero contra el resto de equipos sí, que marque goles con el Celta, se alegrará mucho porque al final es un chico que se le cogió mucha estima, y pensad que venía de la cantera del Español, que eso siempre aquí lo que conlleva eso, y no, nadie le, vamos, no es que no se lo tuvo en cuenta, es que la gente le animaba igual, la gente estaba con él igual, pese a su pasado en el Español, los culés le animaban y le cogieron mucho cariño.
Con todo esto que nos estás contando, Víctor, entiendo que eres optimista con respecto a cómo puede encajar ya en un primer proyecto, digamos que serio para él, en lo personal, en la Liga Española, en la Primera División.
Yo, vamos, lo veo clarísimo que casi ni periodo de adaptación, por no decir que no habrá periodo de adaptación, pues un jugador que ha jugado ya Champions, que ha jugado regularmente estos años, que ha marcado 40 goles en 140 partidos, es un goleador, no va a tener ningún problema en el Barça, ya marcó, ya demostró que aquí tenía madera, pero evidentemente no tenía espacio por la competencia que había, y en un equipo como el Celta, bueno, yo no tengo ninguna duda que será titular y que marcará goles, o sea que será un jugador importante para el Celta sin duda. Le costará lo que se adapte con el entrenador, los entrenamientos, pero él venía con muchas ganas, y yo recuerdo hablar con él que tenía muchísimas ganas de volver a España, y él lo decía que tenía muchas ganas de volver a España, de estar aquí por fin y de demostrar que es un gran goleador y hacerlo en algún equipo español. Le ha salido la ocasión del Celta, pues lo va a demostrar, porque además llega, de verdad, os lo digo, con muchas ganas de poder asentarse y de quedarse aquí ya y acercar los últimos años de carrera, pues hacerlos aquí en España.
Él con ganas de volver a España a hacer muchos goles en la Primera División. El Celta le va a recibir con los brazos abiertos en un momento absolutamente fantástico a todos los niveles de su historia, así que parece que todo va rodado para que se cierre la incorporación de Ferrat Dugla, que llega procedente del Brujas de la Liga de Bélgica. Querido compañero Víctor Navarro de COPE Barcelona, como siempre, gracias, cuídate, chao.
Un abrazo a todos y buena semana.
Vamos a hablar, Álvaro, de Carlos Dotor. En este caso seguimos con cuestiones de mercado, pero no los que vienen, sino los que tienen que dejar sitio. El futbolista que ha estado cedido esta pasada temporada, que no entra en los planes de Claudio Giraldez.
Sí, futbolista de 24 años, que recordemos, mediocentro fichado por el Celta en 2023, firmaba hasta 2028, llegaba del filial del Real Madrid. Es verdad que en su primera temporada, en la 23-24, en la temporada pasada, jugó 19 partidos, no llegó a eso sí a los 900 minutos, pero las lesiones hicieron que prácticamente en la era Claudio Giraldez tuviera 15 minutos en el último partido ya sin nada en juego, es decir, no contaba demasiado para el míster. El Celta le buscó cesión en segunda, estuvo a principio de temporada en el Oviedo, en el que apenas disputó 6 partidos, luego pasó en el mercado de invierno al Sporting de Gijón, al rival asturiano del Oviedo. Allí sí que jugó un poco más, 13 partidos, no llegó a los 500 minutos y marcó 2 goles, pero no acabó de tener continuidad en ninguna de las dos etapas que vivió cedido.
Hablamos expresamente de Carlos Dotor porque cuentan los compañeros de COPE Málaga que podría tener sitio en el equipo costasoleño a partir de este próximo verano. Para eso tienen que suceder varias cosas, así que nos vamos hasta allí directamente a esta hora de la tarde. 43 minutos sobre las 3 en COPE Málaga está mi querido Emilio Guerrero. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Pues Carlos Dotor está en la agenda de Loren Juaros, el director deportivo del Málaga, para reforzar el centro del campo tras la vacante que ha dejado aquí en Málaga Manu Molina. Es un jugador que encajaría perfectamente en ese perfil de futbolista que busca el conjunto blanquiazul, un hombre joven y sobre todo que tenga hambre y proyección en su futuro. El Málaga sigue muy pendiente de que el jugador rescinda su contrato con el Celta de Vigo, como bien sabéis ahí, contrato que dura hasta el año 2028. Si se concretara esa rescisión de contrato, porque el Málaga no puede pagar grandes salarios, pues estaría muy bien posicionado el conjunto malaguista para reforzar ese centro del campo, y ahí, como digo, entra perfectamente un perfil de Carlos Dotor.
Pues ese es Emilio Guerrero. Gracias, Emilio, por contarnos cómo está la situación con el Málaga y con Carlos Dotor de cara a una operación que podría cristalizar a lo largo de los próximos días. Y además, Álvaro, durante el fin de semana el club hizo pública su primera equipación de cara a la próxima temporada.
Sí, inspirada en los inicios de los años 2000, cuando el Celta también tuvo muchas participaciones europeas, con toques de rojo, de azul marino, con el cuello en V, con esas franjas laterales en azul marino, con el escudo bordado, con el trisquel de siempre en la camiseta del Celta. Ya está en las tiendas, ya se puede comprar online o presencial, y estuvieron en esa presentación, en esos vídeos que hizo el Celta, en esas imágenes, tanto Pablo Durán como Marcos Alonso y, como no, Yago.
Y Oriol Riera, otro exfutbolista del Celta, ya tiene, en este caso, banquillo como técnico.
Sí, ficha por un equipo de la Primera Federación, un equipo importante como el Unionistas de Salamanca. Recordemos que Riera fue importante en el filial celeste en el de 2008 a 2010 y llegó a jugar 6 partidos en segunda con el Celta precisamente esa temporada.
Nos queda todavía mucho fútbol que contarte.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El resto de nuestro fútbol, Álvaro, contamos que el Pontevedra confirmó otro fichaje y otra baja.
Sí, llega el central del Lucán de Murcia, Miki Bosch, que jugó 35 partidos la pasada temporada, 24 años, ha llegado a debutar en segunda con el Granada, y el que sale es Yago Novo. Después de una temporada llegó del Langreo, jugado bastante, 36 partidos, 20 como titular, marcando un gol. Por cierto, otro de los que dio salida hace unos días el Pontevedra, Manu Vizoso, el portero ya firmado en la Unión Deportiva Ourense.
En tercera, en el Arosa, renovación y baja.
Pues sí, sigue conformando su plantilla el Arosa, que lo primero que anunciaba es que Samu Santos, el central vigués, va a seguir defendiendo la camiseta arlequinada. Una Arosa que despide a Javi Pereira después de dos temporadas por incompatibilidades laborales.
Y renovaciones a pares en el Estradense.
Pues sí, de dos jugadores importantes como Pablo Caraván y como Ander Bellido. Habla Caraván, una de las grandes piezas del equipo, de por qué eligió seguir.
Es un año bonito porque al final este forma parte del año do centenario. Bueno, creo que al final tengo una deuda con el club, bueno, igual que le soportaron bien conmigo, nunca tuve ningún problema, pues quiero agradecerlo, a qué mejor forma que seguir un año más. Voy a mejor temporada de la historia del club. Sí que me vi un poco lastrado por un par de lesiones que tuve a lo largo de la temporada, perdíme, por desgracia, bueno, 3-4 meses de competición, pero creo que si seguimos haciendo las cosas como están haciendo, xa vin que o corpo técnico renovou, que a directiva sigue, pois creo que o que se busca é intentar acercarse pois a repetir un ano así.
E tamén hablaba Ander Bellido del crecimiento del club en estos últimos años.
Yo creo que han sido 8 años de crecimiento absoluto, tanto yo en lo personal como futbolista creo que he crecido un montón, como persona creo que he crecido muchísimo también, y bueno, yo creo que para el club también ha sido unos años de crecimiento, después de años difíciles, creo que han sido años en los que se han ido haciendo las cosas muy bien, creo que se ha ido construyendo algo muy, muy chulo, que este año ha dado, yo creo que también ha dado sus frutos, ha sido un año espectacular y esperamos que se repita el año siguiente.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos el mundo del fútbol, vamos a dar buena cuenta de lo que ha sucedido en el Campeonato de Europa, en el Europeo de Piragüismo, disputado en Račice, en la República Checa, durante estos últimos días, que nos ha dejado, Álvaro, buena noticia para nuestros palistas, con un buen botín de medallas.
Como siempre, éxitos de muchos palistas gallegos y también de nuestra provincia, con 3 medallas. El oro en C1 200 del cangués Pablo Graña y el gran triunfador Adrián Sieiro, el de pollo, oro en C4 500 y plata en C2 500.
Pues vamos a saludar a uno de los grandes protagonistas, sin duda, en el mundo del piragüismo de este fin de semana, desde la República Checa, palista pontevedrés, Adrián Sieiro. Hola, Adrián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, por supuestísimo, enhorabuena. Vaya fin de semana, ¿eh?
La verdad que sí, salió todo, casi todo, a pedir de boca.
Lo primero que te quiero preguntar también, ¿estáis ya en casa o estáis todavía emprendiendo el camino de vuelta para volver a casa lo antes posible?
Pues ahora mismo me pillas aquí en el aeropuerto. Estamos ya a punto de facturar para iniciar ya el regreso a casa.
Después de un fin de semana tan intenso como el que has tenido, con competiciones, con la consecución de 2 medallas, ahora te pregunto por eso, imagino que ganas locas también de volver a casa y ver a los tuyos, ¿no?
Sí, claro, al final es un gran apoyo que tengo de siempre. Y aparte que también coincide justo hoy el Día de San Juan y que donde yo soy se celebra tanto, pues más ganas aún quizá de volver a casa.
¿Vas a llegar a tiempo de saltar la cacharela o no?
Intentaré. Y si no, pues cuando llegue la salto.
Efectivamente, que nunca es tarde para determinadas cosas, di que sí. Oye, que nos decías en una respuesta anterior, ha salido casi todo el fin de semana a pedir de boca. ¿Por qué casi todo? ¿Qué es lo que te ha faltado? ¿Lo dices por la plata?
Claro, claramente. Al final, cuando te ves ahí tan cerca de sacar el oro a 90 milésimas, pues obviamente sale todo a pedir de boca, pero siempre quieres un puntito más. Pero bueno, obviamente estoy súper satisfecho con el trabajo que hemos hecho y súper orgulloso y muy contento.
Es que esa plata que os colgáis tú y tu compañero de embarcación en el C2, hay que reconocer que los italianos, que el sprint de los italianos es para quitarse el sombrero. Difícil, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que, bueno, la regata, ellos suelen salir un pelín más despacio, y ya cuando estaba viendo en el transcurso de la regata que no nos estábamos distanciando tanto como pretendíamos de ellos, dije yo, uy, o estos están apretando mucho al principio o nosotros estamos yendo un poco más flojos. Pero sí que es verdad que luego suelen tener mucho más cambio del que en realidad hicieron. Pero bueno, es lo que te digo, que al salir tan rápido como salieron, no tuvieron ese cambio al final. Si no, hubiese sido más espectacular la subida que suelen meter ellos.
Donde no hubo, Adrián, lugar a las dudas, ni a la más mínima duda, fue con el C4 mixto. Ahí yo creo que ya ibais un poco, no sé cómo lo veíais vosotros desde dentro, pero sí que es verdad que sobre todo a nivel de medios o la gente que está un poco alrededor de las regatas, ya decía que este barco, esta embarcación española tenía muchas opciones y desde luego cumplisteis todos los pronósticos con ese oro.
Sí, a ver, también era un poco incertidumbre, ¿no? Porque al final montamos el barco aquí, en Praga. Uh-huh. Entonces no sabíamos muy bien a ver cómo íbamos a ir, porque al final... Yo con Grijalva sí, me entiendo a la perfección, pero con María nunca había competido, bueno, salvo el año pasado en China, en una Copa del Mundo, no había competido nunca con ella, ni con Ángels. Entonces, era un poco como decir, bueno, vamos a ver cómo tal, y estuvimos ahí probando un par de días antes, salimos dos veces al agua aquí en Praga, y sí que la verdad que cuando estábamos compitiendo, por el rabillo del ojo, que siempre intentas echar así algún visual mientras vas remando, miraba que íbamos delante y la prueba de los húngaros venía más o menos a mi altura. Entonces decía, bueno, aquí vamos genial, y la verdad que unas sensaciones increíbles. Para nada eran las que a priori te esperas montando el barco dos días.
No sé si hace falta pulir muchas cosas con esto que nos estás contando, ¿no? Al final organizar, montar un C4 en el mismo lugar donde vais a competir en cuestión de horas... ¿Hay muchos detalles que pulir o al final uno, como a nivel individual o en parejas, habéis rendido todos los que participabais en ese barco a las mil maravillas? ¿Es simplemente pulir un par de detalles y en principio todo debería salir medianamente bien?
Sí, claro. Al final, cuanto más tiempo tengas encima de trabajo, encima de un barco, son detalles, por ejemplo, el tema de la inestabilidad encima del barco o que se escore para un lado o el otro al ir para adelante o al clavar la pala. Pues esos son detalles que se pueden mejorar. Pero bueno, así es que ya te digo, me salió increíble y sí, estábamos súper contentos porque, bueno, ya te digo, como que los cuatro sabíamos que teníamos potencial, pero no nos esperábamos igual sacar el oro así de fácil.
Adrián, la última, y te dejamos, que estás a puntito, me consta, de coger el avión de vuelta para España. ¿Qué es lo próximo que tienes por delante, que tienes en mente?
Bueno, pues ahora mismo el próximo objetivo es el C4500 hombre del Campeonato del Mundo en Milán, que se celebra a finales de agosto. Por el medio, en julio, tenemos ahí un selectivo nacional que todavía no sé si lo voy a competir para el C1500, porque bueno, dependiendo de cómo me vea, saldré o no, porque ya te digo, llevamos compitiendo mucho tiempo, muchas fechas este año. Entonces, bueno, vamos a ir por sensaciones y si me encuentro bien la fecha del selectivo, salgo, y si no, pues al C4 de cabeza, y que aparte es una prueba en la que defiendo, bueno, es un poco así tal decirlo, ¿no? Pero defiendo título mundial.
No, no, es un poco no. Defiendes tu título, pues hay que decirlo bien alto, que tenemos que presumir de nuestros deportistas, porque evidentemente al final los medios de comunicación suele ser norma porque sí, porque funciona la cosa así. Nos hacemos eco de vuestros triunfos cuando se consiguen medallas, pero a mí me gusta hacer mucho hincapié en todo el trabajo que hay detrás para que al final acaben llegando los resultados. Así que desde la República Checa, Adrián Sieiro, optabas a dos medallas, has conseguido dos, un oro y una plata. Nuestra más sincera enhorabuena y que llegues a tiempo, a la hora que sea, para tomarte una sardina y para saltar una hoguera esta noche en Pontevedra.
Esperemos que sí, muchas gracias.
Cambiamos de deporte, dejamos la pala, dejamos el remo, nos ponemos ya el mono del baloncesto, vamos a lanzar un triple a ver si tenemos suerte, como ha hecho la selección española, Álvaro, que ya está en los cruces del Eurobásquet.
Sí, gran comienzo de Eurobásquet para la selección española, que ganó el segundo partido a Alemania por 19, ya había triunfado en la primera jornada, y en la última le ganó por 3 a Suecia. Hubo que esperar a la prórroga, pero se aseguró el 3-3 en la primera fase, ser primeras de grupo, y ahora pensar ya en los cuartos de final, el próximo miércoles ante la República Checa. El premio, obviamente, está en semifinales y también clasificarse para el premundial. El técnico vigués, Miguel Méndez, habla de cómo están controlando las expectativas de estas tres victorias.
Sí, algo tengo muy claro, porque lo he vivido ahora mismo en el vestuario. El equipo tiene las expectativas sujetas y muy bien sujetas, ¿no? Y sabemos que en el mundo del deporte, cuando ganas un partido, todo se dispara, y que cuando pierdes uno, pues todo se cae, ¿no? Y tenemos que mantener al equipo estable. Yo creo que hay muchas cosas positivas hoy, hay muchas cosas positivas que se vislumbran para el futuro, que es la clave para nuestro equipo. Obviamente estamos pensando en el futuro más cercano, pero mirando hacia el 28 me voy contento con muchas cosas y anotadas otras muchas que seguramente trabajaremos en el futuro.
Y una de las piezas clave de esta selección tiene pasado en el Celta. Es la gallega Raquel Carrera, que habla en este sonido de otra ex del Celta, como Alba Torrens, que sigue ya siendo muy veterana, siendo capital para España.
Alba es una grandísima jugadora y que, bueno, tanto en Valencia como en la selección lo está demostrando. Yo creo que está en su segunda juventud. Yo creo que se nota en el ambiente, como lo dice Miguel, lo ven desde fuera, pero nosotras lo notamos. Al final, lo que hace que también juguemos bien, yo creo que es que, aparte de compañeras, somos amigas y se nota cada vez más. Y bueno, y el día que una no está, pues ahí estamos todas para apoyarla. Y yo creo que eso es lo que hace que seamos un equipo.
Pues suerte a María Araujo, a Raquel Carrera, suerte a Alba Torrens, suerte, por supuesto, a nuestra querida Cristina Cantero, suerte a Miguel Méndez en ese partido del miércoles, que, insisto, es partido de cuartos del Eurobásquet, como decía Álvaro, sirve para meterse, evidentemente, en las semifinales del torneo y para conseguir un billete para el premundial, que no deja de ser importantísimo para la selección española de baloncesto femenino.
¡Te lo estamos contando! Vibra con el primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Esto es fútbol puro!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos.
Hasta el 13 de julio y desde Estados Unidos en COPE.
Y evidentemente tenemos que dar buena cuenta y hacer, por lo tanto, acuse de recibo de lo que está sucediendo en Pontevedra, donde se está disputando el Mundial de Multiesport de Trialdón. Apenas un par de días de competición y ya nos hemos llevado un par de alegrías absolutamente desbordantes. Una de ellas, Álvaro, Susana Rodríguez Gacio, que ha conseguido la medalla de oro.
Era una de nuestras grandes bazas y no ha fallado. Campeona del mundo en paraduatlón, Susana Rodríguez Gacio, la viguesa, que se saca además esa espina de las series mundiales de Pontevedra en 2023, en las que se le quitó el triunfo por una sanción que le dolió mucho a Susana Rodríguez Gacio, que se resarce con esta nueva medalla de oro.
Y otro que competía en casa, no es de Pontevedra, pero es de Vigo, como si lo fuera, Antonio Serrat, consigue el bronce, un bronce de mucho mérito en la ciudad de Leres.
Sí, bronce en duatlón, y soñamos con el oro, porque llegó a liderar la prueba y acabó solo a 4 segundos del ganador y empatado en tiempo con el que fue medalla de plata, que le ganó el sprint, pero aún así un bronce de muchísimo mérito.
Llevamos 2 medallas, llevamos un oro, llevamos un bronce. Queremos más en este Mundial Multiesport de Pontevedra. Para conseguir las medallas hay que competir. Mientras eso no sucede, os contamos que en Fútbol Sala hay, o se han producido durante el fin de semana, más movimientos en el Pollo Pescamar.
Sigue el conjunto de Luis López Ulla creando su plantilla para una nueva temporada en la primera femenina. Llega Carolina Pedreira, internacional lusa. Juega como ala, tiene 22 años, llega del Burela y tiene pasado en Marín. Y también llega Zaide Pérez, la jugadora de 23 años de Ocarvallino, después de una década en el Ourense en la primera femenina.
El Bembrive se quedó sin ascenso.
Pues sí, una pena. Segundo año consecutivo que pierden los playoffs por ascender a la primera femenina. En este caso había perdido el partido de día 2-0, tenía que remontar en Vigo, cayó por 3-4. Una mala primera parte con 0-4 hizo ya imposible levantar.
En tenis, debut con derrota para Jessica Bouzas en hierba.
Sí, no es la superficie favorita de Jessica, que perdió en la previa de Eastbourne por 1-6, 7-5 y 6-4 en 3 sets, y ahora se centra ya en Wimbledon, el siguiente grande que empieza la próxima semana.
Donde tuvo una gran actuación la pasada temporada, si mal no recuerdo. Y cerramos con motor, y el vigués Rubén Fernández.
Sí, en el Mundial de Motocross, en el Gran Premio de Gran Bretaña, fue cuarto. Logró un quinto puesto en la primera manga, fue segundo en la segunda manga y es ya cuarto en la general del Mundial.
Pues así ha venido el lunes. Y todavía, hasta celebrar la Noite Meiga, nos quedan muchas horas por delante. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Estamos a puntito de llegar a las 4, cuando, si sigues en esta sintonía, que es lo que debes hacer, escucharás a los compañeros de la tarde. Pero antes, como siempre, un consejo bueno para ti. Hasta mañana. Adiós.
Atención empresas, en Grupo Breogán con más de 30 años de experiencia damos un paso más en la provincia de Pontevedra para estar a tu lado. Estrenamos equipo especializado en ventas a empresas listo para ofrecerte soluciones de movilidad a medida, asesoría experta y condiciones exclusivas en turismos y vehículos industriales. Seas autónomo, pyme o gran empresa, tenemos la opción de movilidad perfecta para ti. Visítanos en Toyota Breogán en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía o en grupobreogán.com.
Son las 4, las 3 en Canarias.